Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Televisión Martí, en este espacio donde pretendemos analizar los últimos eventos de la Venezuela hoy. Una Venezuela que ha ido a diálogos, una Venezuela que hoy gran parte de su población condena lo que ha sido el resultado del mismo, una parte que está ahogada en búsqueda de los verdaderos, de las verdaderas soluciones a sus problemas de falta de comida, buenos salarios, agua, electricidad y una vida en libertad. Pero bueno, tengo a dos excelentes periodistas jóvenes del American, que yo creo que son de los talentos más grandes que ha dado en la última generación Venezuela. Me disculpan, yo sé que a ustedes no les gusta que lo haga, sobre todo Orlando Avendaño y también a Emanuel Rincón, que tiene mucho rato que no participaba con nosotros. Y está una gran abogada, Adriana Vigilanza, experta en constitución. Y bueno, ya conversaba contigo, Adriana, y voy a comenzar con las damas, como siempre, en Radio Martí, precisamente con tu lectura de lo que ha pasado hasta el día de hoy, ¿no?, en Venezuela. Para contarles a la gente, sobre todo en Cuba, qué es lo que está pasando, qué pasó con estos diálogos, por qué hay tanto rechazo a las partes que se reunieron a negociar la búsqueda de unas elecciones libres justas en México.
Sí, bueno, buenas tardes a todos. Saludos a Orlando y a Emanuel y mi admiración para ustedes también. Básicamente, ¿por qué tanta desconfianza? Porque hasta ahorita el gobierno interino había sostenido la tesis y que acompañábamos todos los ciudadanos de Venezuela, que en Venezuela no hay condiciones para ir a unas elecciones, ¿verdad? De hecho, ese ha sido como mi área de trabajo últimamente, de hace más de 12 años, digo yo, en materia de derechos humanos, que defiendo yo los derechos políticos, básicamente. Entonces uno ha ido investigando por qué no hay en Venezuela elecciones auténticas desde el 2004, desde que se implementó el voto electrónico con la empresa Smartmatic, que salió de la nada, y nunca me cansaré de decirlo, en un proceso de licitación completamente fraudulento, donde hay violaciones a la ley de anticorrupción, casi que una adjudicación directa, pasando por encima de una cantidad de empresas que tenían mucha más trayectoria, etcétera. Era un proceso donde no participaron los rectores que representaban a la oposición, entre comillas, que no eran chavistas, pues, etcétera. Entonces, logramos por fin una sentencia ante el TSJ del legítimo del exilio, nombrado por la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, que nombró a esos magistrados que se tuvieron que venir al exilio corriendo porque los querían meter presos simplemente por atreverse a postularse para un cargo y ser nombrados por la Asamblea como debía haber sido siempre. Y ellos decidieron efectivamente que era nulo el voto electrónico en Venezuela porque viola la transparencia electoral basado en un precedente muy importante del Tribunal Constitucional Alemán, y hay que decirlo porque la gente cree que cuando tú dices que es nulo el voto electrónico estás yendo a la época de las cavernas. Pues sí, hay que hacerlo esencialmente manual. Hay que nombrar nuevas autoridades del CNE y hay que rehacer el registro de electores, en donde, por cierto, estamos más de 7 millones probablemente en la diáspora y nadie sabe cuáles somos, y eventualmente en una elección de presidencial tendremos derecho a votar. ¿Cómo y quién nos está rehaciendo ese registro? Nada de eso se ha cumplido. Entonces, como un gobierno interino que está en ese plan de supuesta, porque estos son sus magistrados, va a ir allá y sin arte ni parte y ya acordar ir a elecciones. Entonces, por supuesto, se nos levantan todas las alarmas a todos los que hemos trabajado mucho en este tema y al pueblo de Venezuela entero, porque nada de lo que yo he dicho ha cambiado, ni va a cambiar mientras esté el régimen de Maduro en el poder.
Eso lo decía Emanuel Rincón, lo decía el presidente Iván Duque, que vamos directamente a la miseria si lo que se hace en México es validar a la dictadura. ¿Cuál es tu lectura?
Es tan redundante el asunto porque desde el 2019 venimos advirtiendo que evidentemente de seguir esa ruta de estar conviviendo pues con un régimen que nos han ido atropellando por más de dos décadas, evidentemente íbamos a llegar a un punto en el que lo que iban a hacer era, de cierta forma, asesinar nuestras posibilidades de poder ser libres o de poder recuperar el país en algún momento. Evidentemente, pues, el 2019 fue una época o fue un año que nos brindó bastantes posibilidades y mucha presión externa para poder concretar el objetivo de tener una vez un país libre, y eso no ocurrió, pues fueron dilapidando las opciones que hubo una y otra vez, y realmente yo sencillamente siento que en estos momentos lo único que están haciendo estos políticos supuestamente opositores es sencillamente tratar de sobrevivir de la única forma que ellos saben hacer, que es haciendo política, y es aspirando a algún cargo para tener algún presupuesto y para poder alimentar a sus bases políticas y de cierta forma sobrevivir. Pero evidentemente, pues, digamos, el objetivo principal, que era la liberación de Venezuela, no es ni siquiera que pasó a un segundo plano, es que ya ni siquiera está en discusión. O sea, ya hablar de liberación de Venezuela no es un tema importante para nadie, ni internacionalmente, e incluso dentro del país, porque los venezolanos, pues, ya de cierta forma asumieron que la catástrofe del 2019-2020 es básicamente como que una perpetuación. Y yo realmente no veo en este momento, si tú me dices, ¿qué hay que hacer ahora? Tengo respuesta, no sé qué decir.
Yo le preguntaría, y era lo que iba a cuestionar a Orlando Avendaño, también periodista del American, ¿qué opciones tiene el pueblo venezolano, si las ves, Orlando, de cerca? Yo sé la posición de ustedes también, y lamento, y aquí me lo han preguntado algunos supervisores, ¿por qué todo el mundo está en contra del gobierno interino? Yo digo, es que prácticamente todo el mundo tiene como la misma apreciación. ¿Tú tienes alguna forma diferente de ver al liderazgo actual encabezado por Guaidó y alguna acción de salida, verdad, para recuperar la libertad de nuestro país?
No, mira, antes de abordar eso, dos puntos fundamentales que lo mencionaron tanto Adriana como Emmanuel, que creo que son los dos que están condicionando este proceso. Uno es, evidentemente, lo que dice Adriana y la labor que ha hecho Adriana desde el 2004, desde el primer fraude que de alguna manera se ejecutó en Venezuela con Smartmatic. Desde entonces no ha habido condiciones, ¿no? Y las condiciones nunca se han creado. Eso, de manera automática, neutraliza la posibilidad de que las elecciones sean una alternativa. Por otro lado están los intereses, y es lo que menciona Emmanuel. Creo que el Washington Post publicó un reportaje sobre este proceso de diálogo donde gente allegada al proceso de parte de los líderes que están supuestamente representando a la oposición decían explícitamente, bueno, es que nos quedamos sin plata. O sea, nos quedamos sin plata y toca entonces tratar de seguir de alguna manera la dinámica porque necesitamos recursos. Entonces, esos dos puntos. Ahora, ¿qué alternativa hay? Mira, evidentemente cualquier alternativa que pase por el consenso, con una especial autorización o aval del régimen, eso no va a llegar a ningún lado porque someterse a la voluntad del régimen, y el régimen simplemente nunca va a ceder, ¿no? Nunca va a abrir la posibilidad de salir. La única alternativa es la fuerza, la única alternativa, esto hay que verlo como un contexto de rehenes y secuestrador. Esto es esa realidad y hay que verlo de esa manera, ¿no? La única forma de que un secuestrador libera a unos rehenes es cuando no tiene alternativa, ¿no? Cuando hay una amenaza de que si no los liberas, las consecuencias van a ser mayores. Ahora, que eso es posible, no sé, y yo no lo veo, lo veo completamente improbable.
La gente suele no darse cuenta, sino cuando ya es demasiado tarde, de ciertas estrategias políticas que se han ido implementando a lo largo del tiempo para precisamente llegar hasta este punto. Insisto otra vez, es que sé que es repetitivo el tema del 2019, pero es que el 2019 fue una fecha o fue un año demasiado importante para la historia venezolana, porque para mí era el momento de romper con nuestra tragedia o quedarnos atornillados durante 20 años. Y durante ese año fuimos insistentes y hasta fastidiosos y recalcitrantes y todo lo que quieras decir, porque yo en verdad sentía que era la última oportunidad que teníamos. ¿Y por qué es eso? Porque evidentemente, pues, a lo largo de los últimos años, quienes han ido migrando de Venezuela es en su mayoría la población más joven del país. Esto a su vez limita o dificulta que digamos que nosotros podamos decir que vamos a ver en el corto o mediano plazo algunas protestas masivas significantes como las que llegamos a ver en el 2014 o en el 2017. E incluso el chavismo Esto no es algo que solamente ha pasado con el chavismo, esto ocurrió en la Unión Soviética, ocurrió en China, y han ocurrido en países que han caído hasta lo más bajo a nivel económico, social y político. Cuando han implementado todas estas políticas socialistas, han empezado a abrir un poco los mercados y a permitir un poco que el libre comercio funcione un poco más, con la finalidad de que la economía mejore un poco y entonces, pues, digamos, las penurias no sean tan acentuadas. Y esto, pues, ha ido ocurriendo en Venezuela. En Venezuela, pues, evidentemente, pues, ha entrado nuevo capital. Ahora la divisa que se está manejando es el dólar y el peso colombiano, incluso las criptomonedas. Y ahora, digamos, es como esa caricatura donde el preso sigue estando preso, pero le pone un aire acondicionado a su celda y ahora está mucho más cómodo. Entonces yo siento que eso es lo que ha ido ocurriendo en Venezuela y realmente pues eso entorpece absolutamente todo, porque en el 2019 pues todas las noticias eran la gente caminando, que salían de Venezuela y caminaban hasta Perú, cientos de kilómetros, y era Venezuela era el tema a nivel mundial. Hoy Venezuela no es noticia ni dentro de Venezuela.
Ni en el exterior, porque uno en los trabajos, Venezuela ha costado porque ha perdido interés. Ese 2019, como lo dice Manuel, Adriana Vigilanza, abogada, experta en constitución en esa área, realmente nos catapultó a no tener salida, sino a vivir una dictadura como desafortunadamente le ha tocado al pueblo cubano por más de 62 años.
Sí, porque las expectativas que nosotros teníamos con un gobierno interino era que él podía hacer uso legítimo de la fuerza, como todo gobierno, porque entonces nos han estado vacilando, como decimos nosotros en criollo, ¿verdad? Aquí se burló de nosotros todo el mundo, la comunidad internacional, los diputados, el gobierno interino, todo el mundo, porque un gobierno, una de las cosas que lo caracteriza, pues si no, no tiene gobernabilidad, es el uso legítimo de la fuerza. Y estamos luchando contra un cartel. Figúrense ustedes que a Nicolás Maduro lo tiene recompensa a su cabeza. Y el Departamento de Justicia de Norteamérica lo ha calificado de terrorista, porque conspira con la... Esa es la declaración que se hace al ponerle precio a su cabeza, establecer una recompensa por su cabeza y por la de 13 más que lo acompañan, ¿verdad? Entonces, si ya está reconocido como terrorismo porque invade el territorio de Estados Unidos con droga para conspirar contra la población joven de este país y la no joven, etcétera, un problema grave que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que tú vas a sentarte a dialogar con terroristas? Estamos presenciando una debacle mundial. El tema de Venezuela no podría perder interés. La gente está metiendo la cabeza en el hueco de la tierra como la avestruz, porque no es Venezuela, es que estamos cediendo ante el crimen organizado, es que se va a quedar de por vida, porque están inventando salir del crimen organizado con elecciones, y eso no existe, y hay que decírselo así. El Reino de Noruega tiene una experiencia dantesca con eso, al autorizar a más un acuerdo que se pasó por encima de la Constitución de Colombia, porque se pasó por encima de la voluntad popular del bendito acuerdo de la paz con la FARC, y ya vimos también que eso fracasó, eso es un desastre, porque los criminales son criminales y hay que tratarlos como tales. Tú no puedes tener dos escenarios a la misma vez, porque tú estás embarazada o no estás embarazada. Ese señor es un criminal, es un terrorista o no es. Está conspirando y tiene un cartel del narcotráfico o no lo tiene. Entonces, claro, son las fuerzas mundiales del bien y el mal, porque me imagino que habrán algunos escandalizados en algunas instituciones, pero el crimen organizado ha sido tan potente y tan hábil que se ha insertado en estructuras internacionales, en la ONU, en todas esas. Es por eso que nos ha costado tanto a los venezolanos. Y eso yo creo que yo siempre se lo he atribuido a Fidel Castro. A lo mejor hay otros genios del mal atrás. Pero yo creo que Fidel estuvo pensando siempre cómo voy a hacer para agarrarme a América Latina sin necesidad de usar las armas, porque fracasé, y dio, y por eso que ellos son tan expertos en el mundo diplomático, porque es la manera más fácil. Tú infiltras a tu gente allí y cuando vienes a ver no tienes quien te defienda los derechos humanos, porque está todo el mundo contaminado con dinero sucio.
Tú te has paseado por el escenario de pensar que la Venezuela donde naciste, creciste, ahora está fuera del país también, ¿no la vas a volver a ver más? Es decir, este análisis que está haciendo Adriana, Emanuel y tú, ¿realmente perdimos a Venezuela?
Sí, ver a Venezuela, la nación otrora más próspera de la región, ¿no? Caracas era la capital de Latinoamérica, era referencia en todo sentido, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, sino democrático, ¿no? Venezuela vivió una era democrática cuando la región estaba plagada de dictaduras, ¿no? Eso evidentemente perfiló a Venezuela como una joya en medio del desierto, y ahora vemos cómo Venezuela es rehén de los peores grupos criminales del mundo, ¿no? Lo decía Adriana, y ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Afganistán, y la verdad es que Venezuela tampoco escapa de ese conflicto entre el mundo fundamentalista islámico y el mundo libre, ¿no? O sea, sabemos el tema de Hezbollah, sabemos la relación con Irán, sabemos la relación con todos los grupos criminales. Entonces, mira, dado ese contexto, dado que Venezuela es hoy rehén de grupos criminales a los que Estados Unidos ha enfrentado y no ha enfrentado exitosamente. Estamos hablando de la primera potencia militar y económica del mundo, no ha podido abatir a estos enemigos. Entonces podemos asumir que mientras Venezuela se asuma, como está asumiendo hoy, en una ronda de diálogo en México, no hay alternativa, no hay posibilidad.
Emanuel, esa Venezuela que está cambiando, que escribe Orlando Avendaño, ¿cómo la definirías tú para los próximos años? Porque hay unas elecciones regionales en 21 de noviembre, hay unas presidenciales seguramente con las mismas condiciones, ahora a favor siempre del régimen, y esos son años, años y años. ¿Cómo ves tú a la Venezuela política, a la Venezuela donde está tu familia, tus amigos, y que dejamos atrás, no por decisión propia?
Yo veo a Venezuela como un país anarquista, en el sentido de que, digamos, las autoridades de cierta forma o lo que se haga a nivel electoral no tiene mayor incidencia en el destino político o económico, porque tú vas a salir a votar y el chavismo va a poner a quien quiera, o si llega algún supuesto opositor, pues va a llegar un supuesto opositor que es de cierta forma una marioneta del régimen. Insisto que lo que le está dando a Venezuela, de cierta forma, o a los venezolanos, algún alivio dentro del país, es el propio mercado, es la propia iniciativa de los venezolanos, y pues el chavismo creo que ha tomado la decisión de ya sencillamente no meterse más en eso y no tratar de controlar, salvo alguna movida política, como cuando arremetieron contra Farmatodo también, y que se fueron contra estos grandes comercios para algún teatro político, el chavismo va a seguir dejando pues que la gente comerse y opere, y a eso me refiero con el anarquismo. Sencillamente, pues, va a estar la estructura de poder, que es el chavismo, con sus militares, ellos van a hacer sus negocios con la droga, van a seguir tratando, pues, ahí medio de sacar algo de petróleo con PDVSA, y mientras tanto la gente totalmente distanciada de lo que ocurre a nivel político va a tratar de seguir comerciando, exportando cosas o importando cosas para sobrevivir y para vivir dentro de Venezuela, totalmente desligado de lo que haga el gobierno. O sea, ya el gobierno o el chavismo o lo que sea esa institución criminal es algo totalmente ajeno a los venezolanos dentro del propio país.
Adriana, me preocupa porque jamás me hubiera imaginado este análisis tan perfecto de lo que uno puede imaginarse, pero uno se niega a aceptarlo como tal. ¿Tú crees que la mayoría del venezolano que está dentro del país puede entender esto, esa normalización, esa criminalización, esa convivencia con un narcorrégimen que, como tú bien decías, tiene preso en la cabeza por la justicia estadounidense, incluso el propio Nicolás Maduro, que es $15 millones, y no se le puso precio adrede la administración Trump, y se le va a cambiar el precio a su cabeza en la administración Biden, ni en la que pueda venir el 2024. Sencillamente está vinculado a actos de corrupción, de narcotráfico, que el Departamento de Justicia, que es independiente en este país, va hasta que no lo tenga aquí para que enfrente un juicio justo, pues no se va a retroceder. Y esto no tiene nada que ver con las sanciones. Son crímenes que se tienen que pagar, sobre todo cometidos en territorio estadounidense. ¿Tú crees que se entienda bien dentro de Venezuela todo esto que se está analizando?
Claro, la gente sabe perfectamente bien que no tiene ninguna posibilidad de salir de esa pesadilla con el voto. Eso lo sabe, yo creo, que hasta el más ignorante. ¿Qué hace? Trata de sobrevivir, como dice Manuel. Entonces, vamos a normalizar el crimen. Y entonces uno tiene todo el mundo buscando una manera de conseguir divisas, de ser un patrón que sea criminal mejor porque va a tener dólares y vas a lavar dinero del narcotráfico, pero por lo menos te pagan en dólares y come. Y eso lo ve uno en gente cercana a uno. Eso te está normalizando el crimen. Por eso es que es el horror nuestro. El horror nuestro es existencial. Ya pasa de ser de Venezuela. Ya Venezuela, o sea, porque se ve ahí. Pero es que estamos aceptando al crimen organizado dentro de los estados. pasado, y los estados supuestamente civilizados que nos podrían ayudar nos están enterrando, porque Estados Unidos avalando esta sinvergüenzura que tiene en mis cabeza. Lo que pasa es que nosotros hablamos en estos programas en español, pero me encantaría que la opinión pública norteamericana supiera que ellos están avalando un diálogo con un señor que tienen declarado aquí terrorista y dueño de un cartel que les está contaminando todo el país a ellos, y jamás va a haber estabilidad democrática mientras no se acabe con el narcotráfico. O entonces mejor lo legalizamos y lo sinceramos todos, porque en el fondo lo que está pasando es una especie de legalización de hecho. De hecho, lo están legalizando porque están dándole arte y parte. Ese señor nunca va a reconocer elecciones. Figúrense ustedes que hicieron unas primarias para el Partido Socialista Unido de Venezuela y Diosdado Cabello, su presidente, dijo, bueno, esa primaria la pasamos como una diversión, pero no vayan a creer que como usted salió electo en la primaria por el pueblo, nosotros lo vamos a consentir. No, señor, aquí va el candidato que yo digo. Se lo hacen a los de ellos, no nos lo van a hacer a nosotros. ¿Qué clase de burla es esta? Hay que seguirlo diciendo simplemente porque la comunidad internacional, al menos en otros países, pues, la opinión pública puede que pese algo. La de Noruega, me encantaría que supiera lo que está haciendo su reino. Un disparate que en el fondo para mí levanta muchísimas sospechas de cuál es el interés de ellos en esto. Si no es un interés económico de estar también contribuyendo al lavado de dineros ilegítimos y si sacan de ahí algo. Porque necesariamente tenemos que pensarlo, porque brutos y tontos no deben ser cuando son prácticamente potencia y son supuestamente países desarrollados.
Orlando, una de las personas más, o de los países, mejor dicho, más afectados va a ser Colombia. Ayer el presidente Iván Duque incluso hablaba del estatuto de protección temporal que se le ha dado a 1 millón de venezolanos que han migrado. Yo sé que hay una suerte de cifras que no sé cómo manejarlas, hablan de 2.7, pero creo que después de la radicalización de lo que se va a conjurar el próximo 21 de noviembre, mucha gente va a decir seguir saliendo. Entonces se va a ver una crisis nuevamente de migrantes, así como la relataba Emmanuel, 2019, que el mundo la vio, y que va a poner en más aprietos al continente. Eso será así, por eso la declaración iracunda, quizá molesta, de Duque después de estas negociaciones, de esta primera etapa que hubo recientemente en México entre las partes.
Mira, si Colombia es el país que primero recibe el impacto, no solamente de la migración, que ha sido letal, ha sido tremendo y obviamente ha tenido una incidencia y está teniendo una incidencia tremenda en el curso de esta campaña electoral y lo que va a suceder en junio del año que viene aquí en Colombia. Pero además es el impacto de esta dinámica criminal, ¿no? O sea, nosotros lo vimos el año pasado, aquí hubo un atentado en Bogotá, aquí ha habido atentados en Cúcuta, aquí ha habido de alguna manera el auge o el surgimiento de ciertos grupos criminales que supuestamente son aislados, pero están muy relacionados y amparados por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, mira, sí, nosotros lo hemos dicho siempre y hemos insistido, ¿no? Yo creo que la supervivencia de Colombia como sistema democrático está muy condicionada a la resolución del caso de Venezuela, y eso creo que no lo ha entendido propiamente el gobierno de Duque, aunque diga estas declaraciones o lo que sea. Porque si el gobierno de Duque hubiera entendido bien eso, ¿no?, que su gobierno, que la estabilidad democrática de Colombia estaba condicionada, hubiera utilizado todos los recursos para resolver Venezuela, porque Venezuela hubiera sido prioridad del gobierno de Duque considerando eso, pero no lo ha sido, ¿no? Se ha preocupado más por resolver los problemas internos, obviamente hay que ganar elecciones, todo eso, no es popular abordar Venezuela, pero es irresponsable, porque Venezuela va a seguir siendo un estado criminal, va a seguir siendo un santuario de grupos criminales. Nuevamente estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, etcétera. Todo esto está en Venezuela y está a nada de Bogotá. Entonces, mira, sí, yo creo que el impacto criminal es el más importante acá, es el que va a ser más letal. No sé tanto el tema migratorio, esto va a depender mucho de que siga ocurriendo con esta dinámica económica que hay en Venezuela. Nosotros estamos diciendo que evidentemente ha habido, no se puede hablar de apertura, pero creo que se ha habido una voluntad del régimen de dejar que las cosas sigan en la medida en que le favorezcan, pero nosotros sabemos que siendo esto un régimen dictatorial, completamente totalitario, despótico, etcétera, el día de mañana dice, otra vez cerramos la economía y aquí se acabó y entonces vamos a ver una crisis tremenda y esto puede pasar. Entonces, ok, en Venezuela hay mucha gente que, de hecho, se está devolviendo a Venezuela, hay gente que está migrando internamente en Venezuela, ¿no? Del interior del país, está yendo a Caracas, está yendo a Valencia, está yendo a Zulia, a Maracaibo. Esto está ocurriendo, pero esta gente igual está sometida a la incertidumbre de que está siendo gobernada por un régimen completamente dictatorial y que el día de mañana pueda hacer lo que le da la gana y que presos políticos, libertades, etcétera, eso está completamente suprimido, ¿no? Eso no va a cambiar.
Me termino el programa con un comentario tuyo, en menos de un minuto que me queda, Emmanuel. Es trágico el panorama geopolítico, sobre todo en este hemisferio, ¿no? No tenemos salida, no hay una luz al final del túnel que pueda decir en algún momento esto se pueda revertir. ¿Qué dice Manuel Rincón?
Yo, la verdad, pues, no es por ser pesimista, pero lo veo muy difícil. O sea, no veo... Es más...
Da risa porque es que no perdonen la carcajada, que creo que es hasta nervioso, ¿no? No hay nadie que apueste a realmente que tengamos salida. Por eso la carcajada, y la quería justificar porque este problema...
Y además estamos viendo que el mundo cada... O sea, no es solamente un tema ni de Venezuela ni de América Latina. Es un tema que también ha penetrado fuertemente en Europa y aquí en Estados Unidos, los gobiernos de tendencia cada vez más izquierdistas y más radicales. Y son gobiernos que quizás Maduro no comparte el como los temas progresistas que más impulsan los gobiernos europeos, pero igual son de corte socialista, entonces hay una complicidad ideológica entre ellos. Entonces eso dificulta todavía más y por eso insisto que en el 2019 yo recalcaba mucho. Es probablemente que nunca volvamos a tener una conjunción de factores como era en ese momento Bolsonaro, Macri, Duque, Piñera en Chile, que estaba todavía bastante cómodo. Es decir, había una coalición de gobernantes de derecha que realmente comprendían la situación y querían hacerle frente al respecto. Hoy en día, pues sabemos que la administración de Biden no podemos esperar nada. Y ya a partir de ahí, si no tenemos una cabeza fuerte en Estados Unidos que realmente quiere resolver la crisis en Venezuela, pues el resto de los países tampoco va a asumir esa misión.
Bien, muchísimas gracias. Es la opinión de cada uno de mis invitados, Manuel Rincón, periodista del American, Orlando Bendaño también. Síganlos en sus redes sociales, sigan su trabajo, que van a enterarse muy bien perfectamente lo que está. Son unos grandes análisis. Y mi amiga Adriana Vigilanza, que además agradezco que no estás de salud muy bien el día de hoy, pero permitiste grabar este espacio, que quería hacerlo con los tres y lograr este objetivo, analizar electoralmente y políticamente lo que está pasando en nuestra Venezuela natal. Amigos, yo me despido. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santel.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.